Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Le damos la bienvenida a Luis Fuensalida, a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bien, muy muy bien, salvo porque voy a tener que volver a ver Vélez Ferro, que hacía mucho que no se daba. Todo lo demás bien.
Y bueno, al fin el clásico.
O sea, al fin voy a ir con mi señora a ver fútbol, sí.
Ah, el tema va a ser cómo van a ir.
No, bueno, como hacíamos antes, me disfrazo de verdolaga en cancha de Ferro y ella viene con su remera de Vélez a cancha de Vélez.
Ah, bueno.
Tenemos el outfit para esas ocasiones.
Me parece perfecto.
Bueno, vamos a hablar de la Argentina. Sí, decime.
No, que me sigo riendo con nuestra querida amiga La Negra.
Sí, la antigua. Sí.
La novia de Enrique el Antiguo.
Sí, sí.
Pero aparte... Por lo de Petete, me sigo riendo.
Todavía no le conté, todavía no le expliqué fuera del aire de qué se trataba Petete y qué pasaría si le sacábamos una sílaba, pero no llegué hasta ahí. Pero como se siente medio como el Tuje, así que yo que le levantamos el ánimo con esas cosas.
Exactamente.
Sí. Bueno, tenemos una columna que tiene que ver con el canto de las sirenas. ¿De qué sirenas?
Sí, ya vas a ver, el título de la columna es Argentina y el peligroso cantar de las sirenas.
Sí.
Pues bien, Dani, en varias columnas se ha tratado y analizado la actual política exterior de China, que desde la llegada de Xi Jinping ha dejado la diplomacia del panda que esgrimió Deng Xiaoping, caracterizada por la prudencia y la no confrontación, por una diplomacia dual. Por un lado, la de los lobos, ejercida a través de las nuevas generaciones del servicio exterior, con un perfil agresivo. Y por otro, la de las deudas, instrumentada a través de préstamos e inversiones directas en recursos naturales e infraestructuras. Un ejemplo de esa diplomacia de las deudas es Sri Lanka, donde el régimen de Beijing llevó al colapso de ese país insular, pues no solo le fue otorgado un importante préstamo en el 2017 por más de 200 millones de dólares, sino que se realizaron importantes inversiones en sectores sensibles, como la construcción del puerto de aguas profundas de Ambatota y del puerto internacional de Matala Rajapaksa. Pero ambos emprendimientos, si bien terminados, no rindieron para el gobierno de Colombo los ingresos esperados. La deuda con el régimen chino para mediados del año pasado alcanzó los 1.700 millones de dólares. Una situación que produjo, por un lado, la caída del gobierno y una crisis política, económica y social. Por otra parte, el endeudamiento de Sri Lanka con China encendió las alarmas tanto en Occidente como en la India. Y por último, el puerto citado fue cedido al gigante asiático por 99 años, lo que ha posibilitado que ahora tenga una significativa proyección estratégica en el Índico, en la importante ruta marítima este-oeste. En relación a esta diplomacia de las deudas, es menester analizar el cuadro de situación de la presencia china y sus proyectos de inversión, sin olvidar los préstamos o swap en yuanes que ha contraído la Argentina con el régimen de Xi Jinping. Antes sería útil aclarar algunos términos, como swap y yuan. En cuanto al primero, un swap financiero es un trato en el que una de las partes intercambia efectivo o el valor de un activo, pago de intereses o pago de divisas, por otro, aunque también pueden intercambiarse otros tipos de valores, como la posibilidad del incumplimiento de pago de un bono. Los elementos característicos que conforman un swap son fecha inicial y de vencimiento del swap, la cantidad monetaria total que determinan las cuotas y la periodicidad, y la especificación del interés económico y financiero de ambas partes. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del swap? Primero, definir esquemas de pagos con esquemas particulares que se adapten a las necesidades de las partes. Segundo, aprovechar las ventajas comparativas de costos que tienen las partes. Y tercero, posibilitar las transacciones para ser utilizadas en una variedad de propósitos. Es así que los swap son considerados como una innovación financiera positiva, pues, a diferencia de otras transacciones, este no resulta en cumplimiento físico y, en síntesis, para una de las partes significa menores riesgos y para la otra mayores beneficios. Quizás es por esto que representan el 80% de las operaciones del mercado a nivel global. Pasemos al yuan. Etimológicamente, en chino mandarín, es la palabra que se designaba a la moneda de plata acuñada por el Imperio Español, utilizada por los comerciantes extranjeros en China durante siglos. Y desde 1949 hasta la actualidad, es la denominación de la unidad monetaria de la República Popular China, cuya emisión y responsable es el Banco Popular, equivalente al Banco Central nuestro. Y en relación al dólar estadounidense, 10 yuanes equivalen a 1,40 centavos de dólar, o bien 319,80 centavos de pesos argentinos. Y además está el yuan digital, que se puede comprar o vender a través de unos pocos agentes financieros aprobados por el régimen de Beijing, como es el caso de Yuan Pay Group. Ahora veamos el swap financiero entre China y Argentina, cuya primera firma entre ambos bancos centrales se concretó durante la presidencia de Cristina Fernández en el 2009. Luego, en el 2014, se firmó un segundo acuerdo, el que fue renovado por el presidente Mauricio Macri en el 2017 y complementado a final del año siguiente. Y ya en la presidencia de Alberto Fernández, en el 2020, se firmó un nuevo convenio. Este último amplió el swap de intercambio monetario que se extendió a los 130 mil millones de yuanes, aproximadamente equivalentes a unos 18 mil millones de dólares, lo que representa un poco más del 55% de reservas internacionales del Banco Central. De acuerdo a lo reseñado, el swap de monedas consiste en este caso que se intercambian montos predeterminados de yuanes y pesos en cuotas pactadas en el acuerdo y en fechas previstas durante el tiempo que dure el mismo. Una vez finalizado y habiéndose realizado el uso de las divisas, el Banco Central de la República Argentina deberá devolver al Banco Popular de China la cantidad de yuanes utilizados más una tasa de interés fijada en el convenio. ¿Cuál es entonces la ventaja para nuestro país el incorporar o activar yuanes a la actividad económica, habida cuenta que China autorizó a partir de enero próximo pasado a la liberación de parte del swap por 5 mil millones de dólares? Pues bien, en lo inmediato se podrán pagar las importaciones chinas sin utilizar dólares. Se estima en más de 1.000 millones de dólares. Y el efecto es estabilizar el nivel de reservas de la moneda estadounidense o bien pagar deudas en dicha divisa o intervenir en el mercado cambiario local para frenar una escalada brusca del dólar. Es así que todas las empresas de la industria electrónica de Tierra del Fuego transfirieron sus pagos desde mayo a agosto inclusive de dólares a yuanes, tal como Newsan, que abonará en moneda china unos 256 millones, y Migor también por unos 373 millones. Y la Asociación de Fábricas Argentinas de Electrónica comunicó que todas las empresas del sector que tienen convenidas importaciones y autorizadas las mismas por la Administración Nacional de Aduanas pasarán los montos respectivos de dólares a yuanes, por lo cual ya tienen aprobado el acceso a la moneda china en el mercado cambial. Sin embargo, como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pues, al aprobarse este nuevo uso del yuan, esto no es otra cosa que un préstamo en moneda china, pero cuya tasa de interés, que no fue declarada por el gobierno nacional, se estima que oscilaría entre el 7 y el 9%, que está por sobre la tasa de interés que cobra el Fondo Monetario Internacional. No obstante, ya se han autorizado la transferencia de yuanes por 2.480 millones de dólares, suma aproximadamente que será utilizada por un 61% de grandes empresas, 22% de medianas y un 17% para las pymes. De esta manera, las importaciones se corresponderían con el uso de yuanes, pero con un aumento de la deuda comercial de más del 38%, que entonces ascendería casi a 31 mil millones de dólares. Y en algunos casos, un endeudamiento de las empresas con las empresas matrices en el exterior. Como si esto fuera poco, se acaba de conocer la depreciación del yuan, lo que plantea un interrogante. ¿Cuál será la consecuencia en las reservas del Banco Central? Pues bien, en principio la caída de las reservas no se detiene, no solo por la venta de dólares estadounidenses, sino ahora también por la devaluación de la moneda china. En este punto hay algunos economistas que consideran que la señalada depreciación sí afecta a las reservas, en función del reciente acuerdo con China, que habilita la libre disposición de yuanes. Mientras que otros consideran que la moneda china solo sirve para el pago de importaciones y no para intervenir en el mercado. Sin embargo, en los hechos, las reservas del Banco Central sufrieron una caída de 3.000 millones de dólares desde mayo próximo pasado, y el 55% de las reservas brutas, unos 32.000 millones de dólares, están en yuanes, y en consecuencia, expuestas a la fluctuación de esta moneda. Por el caso, su devaluación podría subir los precios en yuanes de bienes importados de China. En síntesis, el acuerdo con el gigante asiático asciende a 130.000 millones de yuanes, que equivalen a 4,5 billones con B, billones de pesos argentinos, con un vencimiento a 3 años, lo que nos lleva a preocuparnos y a ocuparnos en caso que Argentina no pueda devolver al término del acuerdo los yuanes y los intereses, habida cuenta del caso Sri Lanka. Y si recordamos el caso del país insular mencionado y las inversiones chinas en proyectos de infraestructura como el puerto de aguas profundas de Ambatota, ¿qué podría suceder con el puerto de la provincia de Tierra del Fuego, cuyo gobernador, Gustavo Melelia, firmó la autorización para la construcción de la base multipropósito china en aquella tierra sureña, como consecuencia de la presión ejercida por el régimen de Xi Jinping, sin olvidar las relaciones íntimas del gobierno asiático con su homólogo argentino, y que para Beijing ese proyecto es de interés geopolítico por su proyección antártica. A todo lo reseñado debemos sumar el tema de la base científico-espacial china en la provincia de Neuquén, en la zona de Bajada del Agrio, que más allá de ser una fragante violación de la soberanía nacional, constituye el interrogante de en qué trabaja y cuáles son sus reales objetivos, habida cuenta que depende de la Agencia de Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites, que es dirigida por el Ejército Popular de China, lo que ha motivado las inquietudes de los Estados Unidos y de la OTAN, no descartándose el rol que cumpliera en el caso de los globos chinos que sobrevolaron Canadá, Estados Unidos y Colombia. Un acuerdo que, si bien obliga a Beijing a informar a nuestro país sobre las actividades que cumple, no contempla ningún ítem o mecanismo que garantice que no se esté usando para fines militares. Pero también, en el último viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a China, el gobierno de ese país ha vuelto a presionar al Ejecutivo Nacional en relación a la concesión de la hidrovía o vía navegable troncal Paraná-Paraguay, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, sumado a que no escapa al narcotráfico, en particular de cocaína proveniente de Bolivia, la marihuana del Paraguay y el tráfico ilícito de armas desde Brasil, y que organizaciones criminales utilicen esta vía, sea para la exportación a Europa o para el consumo interno. Y recordemos que desde el 2021 el dragado y balizamiento está bajo control del Estado, subcontratando a la empresa belga Jan De Nul la maquinaria, y que en marzo próximo pasado, cuando se presentaron 4 empresas a la licitación, 3 fueron descalificadas. Entre ellas había una china, por lo que se anuló la licitación y se realizará un nuevo llamado. Tanto la cuestión hidrovía como la base china en Neuquén, y a lo que se agrega ahora el proyecto del puerto multipropósito en Tierra del Fuego, constituyen focos de crisis y conflictos con los Estados Unidos. Finalizando, Dani, la columna, algunas reflexiones son: Latinoamérica hoy está involucrada en el escenario de la puja entre los Estados Unidos y China a nivel global. Para el primero, ve los peligros de las inversiones y los vínculos políticos, económicos, financieros y comerciales de Beijing en la región, una esfera de influencia de Washington que ha descuidado por más de una administración. Un ejemplo es, en el 2009, China reemplazó a los Estados Unidos como principal socio comercial de la primer potencia latinoamericana, Brasil. A lo que sumemos Venezuela, Chile, Bolivia y Argentina. Estos 3 últimos, recordemos que poseen el 60% de los yacimientos de litio a nivel mundial, un recurso estratégico. Pero esta incidencia china en el subcontinente no es nueva, pues en su libro blanco del 2008 señalaba su interés en la región. También hay que tener en cuenta las diferencias entre los sectores privados de ambos países, donde la relación empresarial empresario-gobierno no es la misma, y que se traduce que las empresas privadas estadounidenses estén en desventaja competitiva con las chinas. Otra reflexión es que la visión estratégica de Beijing, la expansión, no es territorial, tal como se daba en siglos pasados, al menos de manera directa, pero sí es a través de inversiones e infraestructura, en particular sobre recursos naturales estratégicos con aplicación a las nuevas tecnologías a la inteligencia artificial y a la exploración y explotación del espacio exterior. Y un medio es la aplicación de la ya mencionada diplomacia de las deudas. Prueba de esto son muchos gobiernos de África endeudados, el caso Sri Lanka, ya abordado, y las perspectivas que se abren en América Latina, entre las que se encuentra Argentina, a través sea de hechos consumados y de proyectos a concretar, contando con el guiño del actual gobierno nacional. En síntesis, el cantar de las sirenas proviene del lejano oriente, bajo el influjo de una pseudo fraternidad sur-sur, cuando detrás está los intereses geopolíticos y geoeconómicos del gigante asiático en la conformación de un nuevo orden mundial. Por eso, parece apropiada la frase elegida, una de Winston Churchill, que dijo: la diplomacia es el arte de enviar a las personas al infierno de manera tal que ellos mismos te soliciten la dirección.
Hasta ahí entonces la columna de Luis Fuensalida, ¿eh? El canto de las sirenas. Bueno, fantástico, como siempre. Bueno, esperemos que las cosas sigan bien. Me imagino que todo ya reponiéndose de las nanas. Y ahora a cuidarse del frío.
Sí, de los fríos nos estamos cuidando. En el caso de Nati está con todavía con el tema de tratamiento por una anemia bastante aguda, como consecuencia o secuela del dengue que tuvo. Uh-huh. Así que está con una serie de... Tengo que agradecerle, lo voy a hacer público, agradecerle a nuestro querido compañero Diego Uberman, que con los oficios de su mamá, que es hematóloga, nos dio una mano muy grande.
Bueno, ahí está el hombre, sangre de su sangre. Te mandamos un abrazo grande y nos encontramos... Creo que todo va a estar bien el miércoles que viene, después del feriado.
Así es, Dani. Y una cosa que sí. No sé si viste o no sé si lo alcanzaste a decir en el programa de Minky. Viste que está de gira en Latinoamérica el presidente de Irán.
Sí, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Sí, pero... Lo que quiero rescatar y relacionar con la columna mía de hoy es que dijo algo que se vincula directamente con la misión china. Y no olvidemos que China e Irán son aliados. Es decir, Irán es el primer exportador de petróleo a China. Pues bien, lo que dijo Raisi fue que nos tenemos que preparar para un nuevo orden mundial. Es decir, algo muy similar a lo que tiene China en su vista estratégica.
Bueno, sí, justo ayer hablábamos con entrevistados sobre este eje Irán-Rusia-China, ¿no? A propósito de los drones, pero también en la inclusión de China en estas mediaciones y en estos acuerdos en Oriente Medio, en el Golfo. Bueno, interesante para seguirlo y, por supuesto, así lo vamos a hacer. Abrazo grande.
Abrazo grande, Dani. Chau, chau.
Luis Fuensalida, uno de los lujos de este Coffee Break y de Radio High.